Mi querido señor alcalde, he venido a comunicarle para fecha muy próxima la visita de unos buenos amigos, los representantes de un gran pueblo, que no vacilan a ayudar a sus hermanos.
70 años han pasado desde que se estrenara una de las obras maestras del cine español, que es Bienvenido, Mr. Marshall. Es inconfundible. Luis García Berlanga imaginó cómo Villar del Río, un pequeño pueblo de Soria, se preparaba para impresionar a una comitiva de diplomáticos estadounidenses y ver si así se llevaban algo del Plan Marshall. El Plan Marshall fue un programa bajo el que Estados Unidos estaba ayudando a reconstruir Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Cada vecino piensa qué les puede pedir, otros imaginan lo que les van a dar, todo está preparado, engalanado, pero al final... Sí, los americanos pasan de largo. Hoy, en otro contexto, en otra realidad, a otra escala, pero con un interés económico de por medio, todas las instituciones del Estado se han volcado con la visita de Tamim bin Hamad Al Thani, el emir de Qatar. Pero esta vez, su Rolls Royce sí que se ha detenido. ¿Qué hay detrás del recibimiento sin precedentes que le ha preparado el gobierno? Soy Javier Attard y hoy es miércoles, es 18 de mayo.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Bueno, más allá de la distinción con Bienvenido, Mr. Marshall, vamos a por los porqués. Pero antes te presento al periodista del Mundo que nos va a ayudar hoy, aunque te advierto que no va a ser el único. Es Raúl Piña, redactor de Política. Está teletrabajando, le hemos llamado. Raúl, compañero, muy buenas.
Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Raúl, ¿hace cuánto tiempo que llevas cubriendo la información del gobierno?
Pues cubriendo gobierno ya va a ser ya más de un año, pero pasé unos cuantos cubriendo también Casa Real, o sea que algo me sé de visitas de Estado a España.
Con más razón entonces te pregunto, ¿el gobierno, el rey, las principales instituciones del Estado, medallas de honor del Congreso y del Senado, llave de honor de la Ciudad de Madrid, el collar de la Orden de Isabel la Católica, estas son algunas de las condecoraciones que ha recibido? ¿Alguna vez habías visto un despliegue tal como el que estamos viendo con el emir de Qatar?
La verdad es que ha sido increíble el despliegue, la pomposidad, los agasajos que se le han hecho al emir de Qatar. Es difícil recordar el recibimiento a una autoridad así. Yo creo que habría que remontarse a 2018, cuando visitó a España el presidente de China, que además era la primera vez que un presidente de este país hacía una visita de Estado a España. Ahí también al presidente chino se le dieron las llaves de oro de Madrid, se firmaron una veintena de acuerdos entre nuestro país y China. Y bueno, igual no fue tan pomposo ni tan vistoso como este, pero también tuvo su importancia. Pero sí, sí, la verdad es que esta visita ha sido un despliegue increíble.
Por si nunca te hacen, a ti que estás escuchando esto, un recibimiento solemne en el Palacio Real, suena tal que así. El emir de Qatar, que es como el monarca del país, tiene 41 años y 3 esposas. Para esta visita solo se ha hecho acompañar de una de ellas. El Estado qatarí está detrás de Qatar Investment Authority, un fondo soberano de inversión fundado allá por 2005 para gestionar todos los beneficios del petróleo y del gas natural. Y esto es clave en nuestra historia.
Quisiera que mis primeras palabras fueran para encomiar el ejemplo que la historia de su país, Alteza, ofrece al mundo. Desde los años 70 del siglo pasado, nuestros días.
El fondo está detrás del Paris Saint-Germain, del PSG, del equipo de fútbol, del club Estado parisino. Y después de las loas del alcalde de Madrid, no tardaba en salir el asunto Mbappé, el jugador del PSG pretendido por el Real Madrid. Horas después, todo eso en el día de ayer, llegaba la cena de gala en el Palacio Real, a base de espárrago verde y blanco con tartar de ventresca, mero con arroz meloso y cerezas, queso fresco y pimienta de Sichuan, ni rastro, por supuesto, de alcohol ni carne. Pero antes, los invitados.
El presidente del gobierno. Doña Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados.
Se había prometido un anuncio importante y el anuncio importante llegó anoche, allí mismo. Cerca de 5.000 millones de euros en inversiones en España. Un anuncio que llegó al final del discurso para celebrar los 50 años del establecimiento de relaciones entre ambos países, entre España y Qatar. En el Palacio Real estaba mi compañera Marina Pina, que es la corresponsal de Casa Real del periódico. Desde allí fue nuestros ojos, en este caso nuestra voz, y nos contó algunos detalles más sobre ese trato especial al emir.
El emir de Qatar ha recibido un trato especial por parte de la Casa Real. Tanto es así que el rey de España, en el momento en que llegó el emir de Qatar a Madrid, se acercó hasta el Palacio del Pardo para darle la bienvenida, pese a que el día siguiente era la bienvenida oficial en el Palacio Real. De ahí se denota que era una visita muy especial, ya que el rey hace excepcionalmente este tipo de gestos. Solo lo había hecho con Naruhito de Japón y con los reyes de Jordania anteriormente.
Es un honor para la reina y para mí recibiros y daros la bienvenida junto a la importante delegación que os acompaña en esta vuestra primera visita de Estado a España.
En cuanto a la cena en Palacio, se trata de la primera cena de gala después del fin de las mascarillas y ha sido un momento en el que también se ha querido agasajar especialmente al invitado. Ha habido música en directo tocada por la unidad de música de la Guardia Real y la reina Letizia, como deferencia a los invitados, ha lucido los pendientes que el jeque de Qatar y su mujer le han regalado en el almuerzo previo que ha habido en Zarzuela.
Detrás de toda la parafernalia, del agasajo, las cenas, los almuerzos, las condecoraciones, hay algo más. Para empezar a abordar este tema, Raúl, enseguida lo hacemos, le he pedido a Carlos Segovia, subdirector y corresponsal económico de El Mundo, que nos eche una mano. ¿Qué hace aquí el emir, Carlos?
El emir de Qatar está realizando una gira por varios países europeos, no solo España, y está aprovechando para poner en valor el poderío económico de su país en una etapa en la que muchos países europeos necesitan inversiones para hacer frente a los estragos económicos de la guerra de Ucrania. Y es una gran oportunidad para Qatar para ganar influencia en la Unión Europea.
Una oportunidad también para Qatar, claro. Detrás de toda la pomposidad, Raúl, con la que el emir se ha encontrado en España, ¿qué hay realmente?
Detrás de la pomposidad hay un interés. Qatar, con lo pequeñito que es este estado, es el primer exportador del mundo de gas natural licuado. Que eso es ahora mismo clave en un contexto en el que en Europa estamos con una guerra en nuestras puertas, donde sufrimos una crisis energética sin precedentes debido a esta guerra, con una dependencia de muchos países del gas ruso y la intención política de suspender esa dependencia, es decir, de buscar otros proveedores de gas que no sean Rusia y que puedan abastecer de manera suficiente a Europa. Y uno de estos países es Qatar, evidentemente. Entonces, hay abierto una suerte de guerra soterrada, podríamos decir, entre los países europeos y los no europeos por convertirse en socio estratégico de Qatar. Y luego hay otro tema fundamental. El Fondo Soberano de Qatar tiene activos por valor de 450.000 millones de euros. 450.000 millones de euros. Es que hay que decirlo dos veces y despacio para creérselo. Y Qatar está en un plan de diversificación y ampliación de inversiones y España lo que le va a ofrecer es una hoja de ruta de inversiones en transición ecológica, transición digital, almacenamiento de hidrógeno, renovación industrial para que este dinero, parte de este dinero, sea invertido en España. Es decir, estamos ofreciendo a España como destino de las inversiones de la todopoderosa Qatar. Por eso este recibimiento, por eso esta pomposidad, por eso esto que se hayan volcado todas las instituciones, el gobierno, el rey, el Congreso, el Senado, con el emir de Qatar.
El giro histórico de Sánchez en el Sáhara Occidental ha tenido consecuencias, más allá de Marruecos. Otro de los actores del conflicto, de ese conflicto, es Argelia, es su gran rival en la zona. Argelia es quien más nos surte de gas y ha amenazado con romper el contrato que tiene con España. Y aquí es donde entra Qatar, que ha asomado la cabeza ante el problema con esta materia prima que llega desde Rusia a Europa en grandes cantidades. Tiene tanta capacidad de producción Qatar que es el tercer país con las mayores reservas.
Mira, Javi, el papel de Qatar es clave. Nosotros tenemos firmado unos acuerdos con Argelia, que es nuestro principal proveedor de gas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora mismo tenemos un conflicto con Argelia. El gobierno de España decidió cambiar, hacer un giro sobre su posición sobre el Sáhara Occidental, decidió apoyar el plan de Marruecos. Esto provocó el enfado de Argelia, que no sabía nada, que no fue informada de este cambio de posición. Desde entonces la relación con Argelia es tensa. Argelia y España dicen que los contratos firmados y vigentes no se van a suspender. Pero en un contexto en el que hay crisis energética, que falta gas, que hay demanda de gas para afrontar el próximo invierno, claro, que tu principal proveedor esté en tensión diplomática contigo, entonces el papel de Qatar es clave, como reconocen en el seno del gobierno, es clave mantener unas relaciones excelentes con Qatar que posibiliten contar con su gas.
Y para el año 2023 rebasaremos la situación que teníamos antes de esta crisis y encontraremos una economía, además, en mejor forma, porque daremos un salto de digitalización, de sostenibilidad.
El plan del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, pasa por priorizar la agenda económica en este momento. Y dentro de ese plan, la búsqueda de inversores es el punto número uno, Raúl.
Pedro Sánchez lleva meses intentando captar inversores para España. Mira, un ejemplo muy claro. La semana pasada, que pasó un poco de tapadillo, yo creo que la mayoría de la gente no se enteró, más de 40 empresarios americanos relacionados y vinculados al mundo audiovisual, a las majors, a las grandes plataformas, Netflix, Amazon, HBO, pasaron una semana viajando por España, pagada por el Estado. Madrid, Canarias, distintos puntos de la geografía española, para presentarles España, que conocieran España y que vieran España como escenario, sede, lugar de inversión para producir sus producciones audiovisuales. Dinero, traer dinero. Ahora Qatar, viene el emir de Qatar, el objetivo es captar inversiones, que su fondo soberano invierta en España, que haya acuerdos bilaterales y que Qatar incluso pueda invertir en proyectos de los fondos europeos. Sánchez se va en unos días al Foro Económico de Davos también a presentar España como lugar de inversión. La crisis económica ha hecho resetear la estrategia del gobierno y ante un bache como el que atravesamos, acelerado por la guerra en Ucrania, el objetivo es conseguir dinero, conseguir inversores, que España cuente con el atractivo suficiente para que sea visto como un lugar para invertir, para captar dinero.
En menos de medio año, Qatar va a estar en boca de todo el mundo. Va a ser el epicentro del fútbol mundial al acoger, efectivamente, el Mundial de Fútbol. Durante la construcción de los estadios, en todos estos años que le han precedido, las denuncias del trato a los trabajadores, la mayoría, por cierto, inmigrantes, han sido constantes. En un país en el que, pese a las ligeras mejoras en los últimos años, ligeras, las mujeres y la población homosexual siguen estando discriminados por la ley. Y su relación con los derechos humanos no es, digamos, la mejor. Enseguida comentamos, Raúl, sobre qué pasa con este asunto, pero es que Carlos Segovia me ha contado que el gobierno le ha concedido el collar de Isabel la Católica al emir, eso lo habíamos comentado ya, efectivamente, pero él hace especial hincapié en la frase que recoge el BOE, que dice previa deliberación del Consejo de Ministros, lo que incluye a los ministros, sí, de Unidas Podemos, claro, así que atrás quedan sus viejas reservas con este país, y eso es paradójico.
Pues sí, no puede ser más paradójico cómo se está volcando con el emir de Qatar el gobierno de coalición después de lo que hemos escuchado a Podemos en los últimos tiempos y no muy lejanos. Hace apenas unas semanas este partido que forma parte del gobierno pues pedía que la selección española de fútbol luciera un brazalete en el próximo Mundial de Qatar en defensa de los derechos LGTBI para rechazar la homofobia que según Podemos hay en la legislación de Qatar. Y también Pablo Iglesias en su día pedía una revisión de las relaciones económicas con Qatar porque le acusaba de estar financiando el terrorismo yihadista. No es la primera vez ni será la última en que mucha retórica política para luego estos comportamientos con personalidades de países del Golfo.
Todos sabemos qué país es Qatar, Raúl, pero el dinero está de por medio. ¿Qué dice el gobierno sobre esto?
Le preguntas al gobierno por los derechos humanos en Qatar y te dicen que han hecho avances en los últimos años y que van a organizar un mundial. Bueno, bien, vale, van a organizar un mundial y han hecho avances, pero los derechos humanos son una asignatura pendiente en Qatar. El gobierno dice que hoy se va a firmar una declaración conjunta entre los dos países, entre España y Qatar, donde este tema de los derechos humanos se va a ver reflejado. Insisten en que hay confianza con Qatar como para que este tema haya salido como asunto a comentar en estos dos días de visita del emir de Qatar. Mi experiencia es que hay que poner todo esto en la nevera. Hay que esperar, hay que ver, porque sí, derechos humanos, pero siempre que lleguen las inversiones, ya sabes.
A la vista está, Raúl, que en política una cosa es predicar y otra dar trigo, y más cuando los fondos soberanos de Qatar equivalen al 40% del PIB de España. Hoy tenemos nueva jornada de fastos en honor del emir. Será recibido por Sánchez en la Moncloa. Así que te leemos con todo lo que vaya ocurriendo durante el día. Raúl, muchas gracias.
Gracias a ti, Javi. Un abrazo.
Con la ayuda de Raúl Piña y también con las intervenciones de Carlos Segovia y de Marina Pina, hemos hecho este episodio de El Mundo al Día. Santiago Hospital, desde la redacción del periódico. Un día en el que te tengo que contar que han caído los últimos de Mariúpol. La acería Azovstal se ha rendido a los rusos al quedarse sin munición, después de una defensa heroica e histórica también. Lo cuenta Alberto Rojas, desde Ucrania, con el que estuvimos hablando precisamente de este lugar la semana pasada. El Mundo al Día termina aquí, pero al contrario que en Bienvenido, Mr. Marshall, aquí nadie, ningún alcalde, si es que hay alguno, debe explicación alguna, más allá de que estamos siempre en elmundo.es y en las principales plataformas de audio, donde te puedes suscribir, lo puedes hacer a este podcast. Gracias, hasta mañana y saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.